segunda hora de Metrópoli al Día. Muchísimas gracias para la gente que continúa con nosotros desde la hora anterior. Gracias por seguir en sintonía a través de la estación de las noticias Radio Metrópoli. Quienes están incorporando en este momento a nuestra transmisión, aquí les presentamos una síntesis de lo más relevante, la información más relevante de esta jornada. Que el agua de Guadalajara no es para consumo humano, reitera investigador de la UDG. El gobierno de Jalisco, por lo pronto, ya anunció una inversión de 5,000 millones de pesos para atender problemas del agua en la ciudad. Especialistas y académicos cuestionan los resultados del programa de verificación vehicular. La Universidad de Guadalajara suspenderá labores mañana, martes 30 de junio, con motivo del partido entre México y Ecuador. Operativos de seguridad y movilidad serán reforzados para la transmisión de los próximos partidos del Mundial en Guadalajara. 172 personas fueron enviadas al CURVA en la última semana por conducir alcoholizadas. Se trata de una cifra récord. Identifican a joven fallecido tras ataque de cocodrilo en Puerto Vallarta. Y en el panorama nacional, la presidenta Sheinbaum niega que haya gobernadores colaborando con Estados Unidos. La presidenta también pidió que se aplique todo el peso de la ley al exdirector de Pemex. Venezuela pide a México más ayuda, plantas eléctricas y potabilizadoras de agua. Por cierto, actualizaron el saldo de los sismos en Venezuela. Ya suman 1,700 muertos y más de 5,000 heridos. Gracias por continuar con nosotros y avanzamos con información. Vamos de nueva cuenta con Edgar Flores Maciel. Ahora nos presenta la información en materia de inseguridad. Edgar, te escuchamos de nueva cuenta.
Gracias, Pati. De nueva cuenta, buenas tardes para ti y para el auditorio. Les comparto a lo largo de lo más relevante que ha sucedido en las últimas horas en temas de inseguridad. Y comienzo contándoles sobre dos agresiones a balazos ocurridas en el municipio de Zapopan, con diferencia de una hora cada una en diferentes puntos del municipio. Una de ellas ocurrió en la colonia Lomas del Tizate, donde un joven de aproximadamente 28 años de edad fue atacado a bordo de su motocicleta en la calle Álamo al cruce con Pino. Él recibió un balazo en el abdomen y fue llevado por medios particulares hasta un hospital privado de la colonia Arenales Tapatíos, donde se confirmó que la lesión era considerable, pero por fortuna lo mantenía estable de salud. La Fiscalía del Estado tomó conocimiento del caso y una de las principales líneas de investigación es lo que relató la propia víctima, quien dijo que durante la tarde de ayer domingo había tenido una riña familiar con uno de sus cuñados, por lo que no se descarta que derivado de esta pelea entre familia se haya justamente derivado esta agresión a balazos. Ya se investiga el caso. Y casi de manera paralela, un jovencito de 22 años de edad fue atacado con un arma tipo escopeta en la colonia Lomas de Tabachines. Él fue llevado por paramédicos hasta la Cruz Verde Norte, donde el personal de emergencias médicas indicó que presentaba lesiones en la cara, el cráneo, el pecho, los brazos y las piernas. Esto producto de las esquirlas de esta escopeta que le detonaron, que finalmente pues el proyectil principal no hizo blanco en su cuerpo, pero sí los diferentes fragmentos de este mismo, por lo cual se catalogó en estado regular de salud. Cabe mencionar que en este sitio, mientras los medios documentábamos el hecho, bueno, pues fuimos amenazados y amagados por la familia. Por fortuna todo quedó en sana paz una vez que intervino la policía de Zapopan. Y luego comentarte también sobre un macabro hallazgo que hicieron vecinos y colectivos de buscadores. Esto en la colonia Lomas de la Primavera, también del municipio de Zapopan. Y bueno, pues al parecer se trata de un cráneo, así como una mandíbula humana. Todo indica que podría tratarse de un varón, sin embargo ya serán los dictámenes periciales los que puedan confirmar esta versión. Lo cierto es que las lluvias de la tarde de ayer dejaron al descubierto estas secciones anatómicas, de larga data por cierto, se presume tenían varios meses de evolución cadavérica, y todo indica que, bueno, pues con la lluvia de ayer, el arrastre de agua y de sólidos, pues se trajo hasta un lote baldío de la calle San Miguel el Alto, pues estos restos socios que, por supuesto, sembraron el pánico entre los vecinos de la zona. Lo encontrado fue llevado al anfiteatro metropolitano en espera de los dictámenes posteriores y de procesar también la zona para ver si no se encuentra el resto de este cadáver. Y mire, comentarle también sobre algo sumamente importante que dan a conocer hoy las autoridades, que es la identificación del joven que fue atacado por un cocodrilo en la zona de la Marina Vallarta. Este joven el pasado viernes, ahora se sabe, había acudido justamente con sus amigos para un viaje de placer al puerto vallartense y se aproximó a la orilla de del mar para tomar algunas fotografías. Fue en ese momento que fue sorprendido por este cocodrilo, quien lo llevó pues prensado en el hocico y finalmente lo introdujo al mar. El cuerpo fue rescatado después de diferentes labores coordinadas entre el municipio y el estado, y se puede saber que se trata de Irving Mauricio, joven de apenas 28 años de edad, originario de la Ciudad de México, que, bueno, pues lamentablemente perdió la vida, y con los dictámenes forenses también se pudo conocer pues que la causa de su deceso fue asfixia por inmersión, es decir, al momento que el cocodrilo lo traía prensado en el hocico, pues finalmente lo introdujo al mar e Irving pierde la vida por literalmente ahogado. Se detectaron heridas en diferentes partes del cuerpo producto de las mordidas de este ejemplar y por ello, bueno, pues autoridades anunciaron incluso un reforzamiento de las medidas de prevención, así como la señalética de advertencia en playas para evitar nuevos ataques, y exhortaron también a la población a ser muy puntuales en atender estas medidas para evitar una tragedia como la que le ocurrió a Irving. Y finalmente comentarles que, en el municipio de Zapopan se registró, de Tlajomulco, se registró una nueva muerte de motociclistas. Estamos ya, Pati, llegando a una cifra muy superior de lo que se registró en todo el año 2025 en motociclistas fallecidos. Lamentablemente, en este caso se trata de una jovencita de apenas 19 años de edad que murió luego de viajar de pasajera en este vehículo de dos ruedas y ser impactados por una unidad de pesad, un Tortón aparentemente. Ella quedó sin vida sobre el asfalto, su acompañante, otro joven de la misma edad, fue llevado con signos vitales y en estado grave de salud hasta un puesto de socorro cercano, y en tanto, bueno, pues autoridades retuvieron al operador del tráiler para poder deslindar responsabilidades, aunque testigos aseguran que los jovencitos, pues en una maniobra imprevista, se le metieron al Tortón y fue así como se originó el accidente. Mi reporte, Pati.
¿Qué? Tragedia, la verdad, y la anterior también, tanto el hecho del cocodrilo como este de los motociclistas fallecidos, pues de verdad nos impactan. En el caso del cocodrilo, cada vez también son más los casos de avistamientos, por supuesto, de cocodrilos y de ataques de cocodrilos, que finalmente, y lo he escuchado ahora de diversas personas, que como que es el tema, ¿no?, el asunto de los cocodrilos, pero pues es que finalmente invadimos nosotros los humanos, o los desarrollos hoteleros invadieron su hábitat, y entonces pues los cocodrilos ahí están, y si no atendemos los humanos pensantes las recomendaciones de las autoridades, pues la verdad es que esto va a seguir ocurriendo, Edgar.
Sí, por supuesto, aunque déjame decirte, Pati, que en esta ocasión, igual que ocurrió por ejemplo el avistamiento en Playa Guayabitos, llama mucho la atención porque en esta ocasión fue una zona 100% turística, es decir, no es una zona nueva, pero sí tienes toda la razón y coinciden así los expertos, ¿no? Nosotros hemos sido los culpables de invadir su hábitat, de dejarlos sin espacio, pero también de dejarlos sin alimentos por la invasión. Entonces ellos finalmente pues son animales y tienen que salir a buscar el sustento por su propia cadena alimenticia, y pues agarrar lo que encuentran a su paso. Hay que tener mucho cuidado, insisto, hay que estar muy puntuales de las recomendaciones, y sobre todo estar muy pendientes de la bandera morada, porque esto indica de fauna nocivo peligrosa dentro de las playas, y hay quienes aún con ellos se meten a nadar. Entonces, hoy fue un cocodrilo, puede ser cualquier otra especie, que le puede incluso causar la muerte de la misma manera.
Híjole, terrible. Y lo de los motociclistas, bueno, pues igual vemos, no vamos a responsabilizar a todos, no vamos a generalizar, no todos son imprudentes, pero muchísimos sí. Y los vemos circular sin el casco de protección, los vemos circular. A mí me toca ver a muchos que se meten en las ciclovías, que andan incluso arriba de las banquetas, ni se diga zigzagueando entre los automóviles. Entonces, bueno, y qué decir de las motocicletas sándwich, ¿no? Donde va toda la familia completa, con niños, con bebés. La verdad es que, híjole, pues es un tema muy lamentable este de los accidentes y los fallecimientos, pero también hay que poner, pues mucho, igual que hablábamos con el tema de la basura, en el tema de la cultura vial, también mucho, mucho, mucho es nuestra responsabilidad, Edgar.
Sí, nos toca a nosotros. Hay un incremento de por lo menos entre el 28 y el 30% de más muertes con relación al año anterior en los primeros 6 meses. Es un tema complicado porque las víctimas siguen siendo jovencitos de entre los 18 y los 25 años de edad. Entonces, híjole, hay que tener mucho cuidado los papás, sobre todo, uh-huh. Pati, que pues no aprendan a enseñarle a sus hijos que la motocicleta es un medio de transporte y no un juguete. Porque en esto radica mucho la problemática de que hacen maniobras imprevistas, andan por carriles exclusivos, andan en sentido contrario, por las banquetas, se tornan agresivos. Y bueno, pues creo que todos los que nos están escuchando en este momento hemos vivido un episodio así.
Sí, seguramente. Edgar, muchísimas gracias por tu reporte, muy amable.
Igual atento, Pati, buenas tardes.
Gracias, muy buena tarde y vamos a cambiar de tema. Me están pidiendo corte. Una disculpa a mi compañero Arturo García Caudillo. Vamos a la pausa y regresamos con el tema de Venezuela. Estamos en Metrópoli al Día, volvemos. Ya de regreso, muchísimas gracias por continuar con nosotras y bueno, pues vamos ahora sí hasta la capital del país porque mi compañero Arturo García Caudillo nos tiene este reporte acerca de la ayuda adicional que está solicitando Venezuela, por supuesto, a México. Te saludo de nueva cuenta, Arturo, muy buena tarde.
Gracias, Pati, nuevamente me da gusto saludarles y la presidenta Claudia Sheinbaum, aunque le preguntaban qué detalles tendría respecto de la conversación que sostuvo la semana pasada, el viernes, con Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela. Ella dice que pues lo normal, que le ofreció las condolencias, que le ofreció el apoyo de nuestro país. Y ayer, dice, le llegó un comunicado a la Cancillería donde le solicitan ya ciertos tipos específicos de maquinaria que necesitan en este momento por allá, una que tiene que ver con el agua, otra que tiene que ver con energía eléctrica y alimentos no perecederos. Entonces, vamos a escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Hablamos en general de la situación de Venezuela, muy triste pues lo que están viviendo, y siempre nuestra solidaridad, eso fue lo que le expresé. El general secretario nos informó que dos personas fueron rescatadas por la Brigada Mexicana, son 250 elementos que van a permanecer allí, y el día de ayer llegó un comunicado a la Secretaría de Relaciones Exteriores pidiendo más apoyo. Es una carta que enviaron a México y a otros países. Ellos piden plantas potabilizadoras para agua, plantas de energía eléctrica, y también ahora sí ya piden algo de alimentación, de productos no perecederos. De todas maneras, ya se abrió la colecta en muchos lugares en México, como siempre, México muy solidario, y nos estamos poniendo de acuerdo con las distintas entidades que abrieron los centros de acopio para poderlo llevar a un solo lugar. Una parte pueda ir en avión y otra parte ya está preparando la Secretaría de Marina un barco para que otra parte pueda llegar.
La Marina. Pensando en todo lo que viene, ¿estaría México dispuesto a participar en los esfuerzos de reconstrucción en las zonas afectadas?
Pues vamos a esperar a que lleguen a ese proceso y ahí pues ya estaríamos en contacto con la presidenta de Venezuela.
Pues ahí está la presidenta Claudia Sheinbaum. No me extrañaría que más adelante los ingenieros militares estuvieran viajando también a Venezuela para apoyar en los trabajos de reconstrucción. Ellos a los que pues se les ha dado la encomienda de construir vivienda en el país, vivienda del bienestar, bueno, no me extrañaría que también lo quisieran hacer allá en Venezuela. Y pues bueno, el último reporte oficial tiene más o menos 6 horas, es de 1.719 personas fallecidas en este doblete sísmico que ocurrió la semana pasada en Venezuela. Y pues bueno, el tema es que pues ya pasaron 6 horas, y en 6 horas puede pasar muchas cosas, y muy probablemente la cifra en este momento sea más alta. Mi reporte, Pati, buenas tardes, noches.
Sí, buenas tardes, noches. Arturo Abel Bravo, de nuestro auditorio, te pregunta si Estados Unidos mandó ayuda a Venezuela.
Hasta donde yo tengo entendido, sí.
Sí.
No sé cómo le estén canalizando ni dónde estén participando, pero hasta donde yo tengo entendido, sí, Estados Unidos también dio ayuda a Venezuela. De hecho, Donald Trump fue el primero en decir que inmediatamente enviaría apoyo.
Ciertamente, así es. Bueno, te agradezco muchísimo, Arturo, muy amable.
Al contrario, buenas noches, ahora sí.
Ahora sí, muy buenas noches. Gracias, Arturo, nos escuchamos más tarde. Y sí, efectivamente, Estados Unidos reparó, de hecho, este lunes, el puerto marítimo de la zona más devastada por los dos terremotos en Venezuela. Esto para acelerar la llegada de ayuda a medida que este país pues comienza ya a despedir a sus muertos. Las víctimas, como ya lo comentaba Arturo García Caudillo, superan los 1.700 fallecidos y 5.000 heridos, según el último balance oficial, que, por cierto, hay que subrayarlo, omite cifras de desaparecidos que se estiman en decenas de miles. Marines estadounidenses pusieron de nuevo en operación el puerto de La Guaira. Por ahí llegarán los equipos y el suministro para las labores de asistencia tras los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que golpearon ese país el 24 de junio pasado, con menos de un minuto de diferencia. Han sido dos de los sismos más fuertes y devastadores en América Latina en los últimos tiempos. En la zona de depósitos del puerto de La Guaira, el estado más destruido por los sismos, funciona ahora una morgue improvisada, y edificios que están convertidos en montañas de escombros son escarbados por rescatistas y voluntarios con la esperanza de encontrar vida. Es una posibilidad remota, ya que se cumplieron 5 días de esa tragedia. Pero bueno, para Abel Bravo, que preguntaba sobre la ayuda de Estados Unidos, sí, efectivamente, sí ha estado enviando ayuda, y muy particularmente, pues este lunes reparó el puerto marítimo de esta zona, que es la zona más devastada por los dos terremotos en Venezuela, La Guaira. Y agradezco mucho a Pili García de Alba, que a través del WhatsApp dice: hola, Pati, ¿y qué tal la seguridad en el metro en Japón? Dice: dejan ahí sus sombrillas y nadie las toma, las encuentran a su regreso. Yo visité Japón en 1982 y era admirable su limpieza, su honradez, etcétera. En China, por ejemplo, a los rateros les cortan una mano para que no lo vuelvan a hacer. Da pena, pero no hay robos, comenta Pili García de Alba. Muchísimas gracias, Pili. Y también nos dicen vía WhatsApp: saludos, Pati, y saludos a todo el elenco Notisistema. Soy Ulises. Que tengan un excelente inicio de semana. Arriba los Leones Negros de la UDG, dice Ulises. Muchas gracias, Ulises, por comunicarse. Tenemos más participación y mucha más información, pero antes tenemos que ir a una pausa. Si nos permite, estamos en Metrópoli al Día. Pausa, escuchamos resultados del fútbol y vamos con toda la información deportiva. Volvemos. Ya de regreso en Metrópoli al Día, gracias por su comunicación, téngame paciencia, ahorita le damos lectura. Antes voy de nueva cuenta con mi compañero Marc Hernández, porque, bueno, pues hay denuncia de anomalías en compra de patrullas. ¿En dónde y quién denuncia, Marc? Cuéntanos, te escuchamos de nueva cuenta.
¿Qué tal, Pati? Buenas tardes nuevamente para ti y para toda la audiencia. Se trata nuevamente del Ayuntamiento de Tlaquepaque, esto por una denuncia que hace el diputado local Alberto Alfaro, quien, recordemos, pues en los últimos meses ha presentado algunas denuncias en contra de la administración de Tlaquepaque, que es encabezada, recordemos, por la alcaldesa morenista Laura Imelda Pérez. En este caso, el legislador Alberto Alfaro denuncia que la adquisición de 60 patrullas por parte del municipio mediante un contrato de 64 millones de pesos con presuntas irregularidades, es decir, en este caso señala una adjudicación de forma directa cuando pues acusa que se debió de haber hecho mediante una licitación. La justificación para haberlo hecho por parte del municipio de forma directa, asignar el contrato de forma directa a una empresa, según el legislador, es que pues se utilizó un supuesto carácter de urgencia por parte del municipio para evitar este proceso, argumentando un argumento más bien que cuestionó durante su posicionamiento y que pues desde su punto de vista no debió de haber existido porque pues no había emergencia como tal para justificar esta adjudicación directa. Si te parece, Pati, escuchemos parte de lo que dijo el diputado Alberto Alfaro sobre este tema.
Vamos a escucharlo de nueva cuenta. A ver, aquí está.
La adjudicación directa es una excepción exclusiva para emergencias reales. Pregunto, ¿cuál fue la emergencia? ¿Hubo algún huracán? ¿Una inundación? Pues claro que la respuesta es no. La justificación formal fue el desgaste de las patrullas. Señores, el desgaste no es un desastre natural, es una total falta de planeación.
Ahí están las palabras del diputado local del Partido Verde, Alberto Alfaro, sobre estas presuntas anomalías en la compra de patrullas. El diputado también aseguró que el presupuesto municipal para esta partida únicamente contemplaba una bolsa de 160 mil pesos, reclamando pues que pese a esta cantidad mínima, pues se firmó un compromiso por esta cantidad de 64 millones para la adquisición de estas patrullas y sin que hubiera pues suficiencia financiera, ¿no? Además, acusó que pues se erogaron de forma ilegal más de 32 millones de pesos. También un señalamiento que había hecho, ya que el diputado pues recordó que se han presentado en los últimos meses alrededor de 9 denuncias en contra de la administración, insisto, encabezada por Laura Imelda Pérez por esta situación. Además, señaló también el diputado una presunta triangulación de recursos públicos en favor de esta empresa ganadora que, desde los señalamientos que hace, tiene sede en la Ciudad de México, y lo que criticó también por no pues preferir elegir alguna empresa por parte del municipio, en este caso, que sea originaria de Jalisco. Por lo tanto, el legislador, el diputado, exigió que la Fiscalía Anticorrupción deberá deslindar responsabilidades y comentó, adelantó que también va a solicitar a la Auditoría Superior del Estado que haga revisión de este tema porque, pues a final de cuentas también está relacionado, porque él es presidente de esta misma comisión de vigilancia, y por lo cual pues impulsará esta solicitud a la Auditoría Superior del Estado. Por lo pronto, Pati, es mi reporte de este tema.
Bien, muchísimas gracias, Mark.
Igualmente, y seguimos al pendiente. Buenas noches.
Atentos, gracias. Muy buenas noches. Y gracias a la persona, a ver, déjeme ver, es Lupita, que se comunicó a través de nuestro WhatsApp y dice, buenas tardes, ¿sabes dónde se pueden llevar donativos para Venezuela que de verdad les llegue la ayuda? Es la pregunta que nos hace Lupita, y la verdad es que hasta este momento pues yo le podría decir la Cruz Roja, ¿no? La Cruz Roja Internacional siempre es confiable, pero déjeme investigar. En otras ocasiones, cuando se requiere ayuda de este tipo, hay organismos como la Cámara de Comercio de Guadalajara, por ejemplo, que pone sus instalaciones para que la gente en una pasadita ahí por Avenida Vallarta pues deje su ayuda, algunos otros organismos e instituciones, pero en este caso, hasta este momento lo desconozco. Si alguien del auditorio nos puede ayudar y sabe de algún lugar para llegar, para llevar ayuda, ojalá nos lo pueda comunicar. Y bueno, pues confiable, yo le diría, pues la Cruz Roja. Otra señora Lupita, esta se comunica a través de nuestros teléfonos en cabina y nos comenta, yo quiero ir a tomarme unas fotos en el Estadio de las Chivas, el Estadio Guadalajara, porque adornaron muy bonito. Es cierto, sí adornaron muy bonito. Hay parte del cielo tejido, igual que en Zapopan, igual que en muchos lugares de nuestro estado. También ahí en el estadio pusieron este cielo tejido que está espectacular. Hay lugares, incluso una empresa tequilera muy famosa que es patrocinadora en este mundial, puso un balón monumental hecho a base de Shakira, que tiene millones y millones de Shakiras, y la verdad es que es muy bonito para tomarse la foto, para tomarse la selfie, como quiere la señora Lupita. Pero dice, fuimos y los de la Guardia Nacional no nos dejaron, pues no, estaba tomado justamente el estadio por la FIFA, justo por los partidos que se iban a disputar aquí. Nos dice Lupita, ya se acabaron los partidos aquí en Guadalajara, y pregunta si pueden ir a tomarse fotos al estadio. Esto también se lo vamos a investigar, Lupita. Yo no sabría decirle si ya en este momento está pues abierto el paso para todos los ciudadanos, porque reitero, la FIFA tomó el estadio y sus alrededores, lo que se llama la última milla, el circuito JBC estaba bloqueado precisamente para permitir única y exclusivamente el acceso de los aficionados con boleto, de los voluntarios, del personal de la FIFA, de los equipos, etcétera. Lupita, la investigamos. Si alguien nos puede ayudar en el auditorio, se lo vamos a agradecer. Y Raúl Rosales dice, saludos, que la gente ponga más atención a la radio, dice, porque al principio del programa de los contadores sí dijeron que era un programa retransmitido. Muchas gracias, Raúl Rosales, muy amable. Vamos a la pausa, tenemos pausa, la última, y regresamos. Hay más información para usted. Ya estamos de regreso y agradezco mucho a Antonio Arriaga, que nos dice, buenas tardes, ¿por qué Sheinbaum nunca habla de los topos que se fueron a Venezuela por cuenta propia? Porque ni un avión les facilitaron, comenta Antonio Arriaga. Y sobre el tema de Venezuela, nos envía la terminación 7636 una imagen donde viene lo que están necesitando nuestros hermanos venezolanos y diferentes puntos o centros de acopio. Ahorita se lo comparto por aquí mismo a Lupita, que nos preguntaba, y le agradezco mucho la terminación 7636. Bueno, si nos permite, vamos a continuación a escuchar este trabajo especial de mi compañero Ricardo Camarena acerca del trabajo de las personas cuidadoras, algo importantísimo y en lo que realmente la mayoría estamos involucrados. Escuchamos este trabajo especial.
Hay trabajos que tienen salario, hay trabajos que tienen horario, hay trabajos que tienen vacaciones, y luego está otro trabajo, uno que rara vez aparece en las estadísticas, uno que casi nunca se paga, uno que muchas veces ni siquiera se reconoce. Cuidar. Cuidar a una madre enferma, a un padre que ya no puede caminar, a un hijo con discapacidad, a una pareja que necesita ayuda para las actividades más básicas. Millones de mexicanos dedican buena parte de sus días a cuidar a alguien más, y muchas veces lo hacen solos o solas. En México, el envejecimiento de la población avanza con rapidez. Cada vez hay más adultos mayores que requieren apoyo para realizar actividades cotidianas. Al mismo tiempo, miles de familias se enfrentan a enfermedades crónicas, discapacidades permanentes o problemas de salud que requieren atención constante. Detrás de cada una de esas historias suele haber una figura fundamental, el cuidador o la cuidadora. Así lo vive Eva, madre de un pequeño con discapacidad, y este es su testimonio compartido a Animal Político.
Desafortunadamente no, las cuidadoras primarias no somos tan visibilizadas, no podemos tener un trabajo base de 8 horas, te olvidas de tu salud, te olvidas de ti como persona, como mujer.
La mayor parte de estos cuidados ocurre dentro de los hogares y la mayoría sigue recayendo en las mujeres. Madres, hijas, esposas, hermanas, muchas de ellas combinan empleo, labores domésticas y tareas de cuidado, lo que especialistas llaman una doble o incluso triple jornada, una responsabilidad que puede extenderse durante años, sin descansos, sin apoyos suficientes y con importantes costos emocionales. Este es el testimonio que compartía a El Heraldo Luz María Vasconcelos, madre de un joven con discapacidades múltiples, lo que le ha implicado dedicar su vida al cuidado de su hijo.
¿Cómo se vuelve alguien que, perdón, pero perdió su vida? O sea, yo no tengo vida. Y la verdad, yo siento como que vivo en una prisión domiciliaria, sino que mi sentido del deber y la responsabilidad me dice, no puedes dejar al niño.
Diversos estudios internacionales han documentado que quienes cuidan a sus familiares dependientes presentan mayores niveles de estrés, ansiedad y agotamiento. Existe incluso un término para describir esta situación, el síndrome del cuidador, una condición asociada al desgaste físico y emocional provocado por años de atención continua. Esto decía, en entrevista con Milenio, la psicóloga de la UNAM, Leticia Asensio.
Se ponen más irritables, se enojan ante los cuidados o demandas que tiene el paciente, se sienten como más tensos, empiezan a enfermarse más de lo debido.
Pero detrás del cansancio también aparecen historias de amor, historias de compromiso, historias de gratitud, porque para muchas familias cuidar es devolver una parte de lo recibido. Es acompañar a quien antes acompañó, es sostener a quien alguna vez sostuvo. Sin embargo, especialistas advierten que el afecto no elimina las necesidades prácticas. Los cuidadores también necesitan ayuda, orientación, capacitación, respiro y políticas públicas que reconozcan el valor de su trabajo. En el caso de Jalisco, recientemente se anunciaba la entrega de apoyos económicos. Es la voz del gobernador Pablo Lemus.
Con una inversión de prácticamente 72 millones de pesos, estamos apoyando a 4.270 personas de 124 municipios de Jalisco.
En varios países ya existen programas específicos para apoyar a quienes cuidan, desde capacitación especializada hasta apoyos económicos y servicios temporales de relevo. En México, el tema comienza a ganar visibilidad, pero los desafíos siguen siendo enormes, particularmente ante el crecimiento acelerado de la población adulta mayor. Las familias que cuidan día y noche a uno de sus integrantes que, por el paso de la edad, pierde la capacidad de valerse por sí mismo, empieza a sufrir un desgaste importante. Este es un testimonio recogido por Azteca.
Ya toda la familia estábamos ya muy, muy cansados de estar yendo al hospital y de tomar turnos, y verdaderamente acaba toda la familia muy, muy rendida.
Hay quienes acompañan consultas médicas, quienes administran medicamentos, quienes ayudan a levantarse de la cama. También quienes permanecen despiertos durante la noche, quienes reorganizan su vida completa para cuidar de alguien más. No suelen aparecer en titulares, no reciben aplausos y pocas veces ocupan espacios en la conversación pública, pero sostienen una parte esencial de la vida cotidiana del país. Son la generación del cuidado. Hombres y mujeres que todos los días hacen posible que millones de personas vivan con dignidad. Notisistema, Ricardo Camarena.
Bueno, muchas gracias a Ricardo Camarena por este trabajo que nos hace sin duda reflexionar sobre el trabajo de las personas cuidadoras. Vamos a aprovechar estos últimos minutos de programa para dar lectura a sus comentarios. Vamos a tratar de sacarlos todos. Me dicen a través del WhatsApp, hola preciosa, en el momento de la madre, más bien quiso decir monumento, el monumento de la madre en Monte Cáucaso y Calzada Independencia en Guadalajara. La policía diario ve a media docena de malvivientes, gigantes en patinetas, destrozando banquetas con esas patinetas, destruyendo lo que el ayuntamiento duró años en arreglar. Marco a la policía y jamás contestan. Saludos, dice la señora Martínez. Bueno, pues voy a repetir la ubicación para que ojalá la autoridad municipal, en este caso de Guadalajara, atienda este reporte. Ahí en el Monumento de la Madre, en Monte Cáucaso y Calzada Independencia, porque, bueno, pues hay personas destrozando las banquetas con sus patinetas. Gracias, señora Martínez, por el reporte. María Castro también dice que se pueden enviar donativos a Venezuela a través de Cáritas. Si Lupita, que fue la persona que nos preguntaba de un medio confiable para enviar estos donativos y esta ayuda a Venezuela, si alguien sabía de un medio confiable, bueno, si confía en Cáritas, también se pueden enviar. En este caso son donativos, aquí no es una ayuda en alimentos o con medicinas o con equipo médico, sino más bien a través de donativos. Y bueno, pues nos envía aquí todos los datos, también se lo voy a proporcionar a Lupita, es más fácil reenviarle toda esta imagen para que la tenga ahí a la mano, junto con todos los centros de acopio. Me dice Eva, vía WhatsApp, buenas tardes, he estado mandando mensajes. Dice, el lugar para hacer depósitos o transferencias es seguro y es para hacer donativos para Venezuela. Reenvío la información que me pasaron personas muy confiables, sacerdotes, y también lo anunciaron en misa. Es a través de Caritas Mexicana. Reenvío el mensaje para que ustedes, por favor, lo pasen al aire. Entonces, bueno, aquí está. Es una cuenta, es difícil que lo transmita, lo puedo leer, pero es un número de cuenta, cuenta clave. Y la verdad es que es difícil que la gente lo anote. Entonces, mejor se los comparto por aquí mismo vía WhatsApp. Muchas gracias, de verdad. Y bueno, vamos a tratar en algún otro espacio con más calma de darlo al aire. Y bueno, por último, a la señora Martínez, que me está mandando algunos pues stickers o bueno, algunas imágenes aquí. Muchas gracias. Creo que ya no me quedo con nada. No. Las sacamos todas al aire. Muchísimas gracias. Gracias por su participación. Gracias por su colaboración, por habernos escuchado. Mañana ya la titular de este espacio, Mercedes Altamirano, viene con ustedes. Yo por lo pronto le agradezco mucho que nos haya acompañado estas dos horas y le invito, como siempre, para que permanezca en sintonía aquí a través de la Estación de las Noticias, Radio Metrópoli. Soy Patricia Romo y le deseo que tenga una excelente noche.